Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump rechazó contacto de
coronavirus. La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 14 de junio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Yo dije, ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo para garantizar los 4 votos. Y hablé con los 5, pues con 2 no pude.
Me vengo a registrar, soy el primero que me registro, fui el primero que me separé el cargo y soy el primero en las encuestas. 3 primeros lugares llevamos.
Senadoras y senadores, termino mi función con un reconocimiento a todos y a todas. Podría no creerlo, pero los voy a extrañar.
Como dice la canción, solo vengo a despedirme. Vengo a esta tribuna a hacer uso de la palabra por última ocasión en mi condición de representante de la nación.
El día de hoy se habrá de votar la licencia de un servidor en la comisión permanente.
No aspiro a presidir ninguna comisión, aspiro a ser la corcholata de los poblanos. Así es que no voy a presidir ninguna comisión, me voy a dedicar a caminar en Puebla como lo he hecho durante 33 años.
¿Quién es Gustavo Cárdenas Fuentes? Identificada como tío de Luis Cárdenas Palomino, que ha encabezado diversas operaciones financieras, que fue beneficiaria de distintos contratos en la pasada administración.
Sí, ministro presidente, doy cuenta con el amparo directo en revisión. Ministra Esquivel Moza.
En contra.
Ministro Aguilar Morales.
A favor.
Ministra Ortiz Sal.
En contra.
Ministro Laines Potisé.
En contra.
Ministro Pérez Dayán.
En contra.
Consecuentemente, el asunto no es aprobado.
Banamex tendrá su matriz en México, como sabemos, así como sus sucursales, por lo que es natural que la OPI se hiciera en el mercado nacional. Los bancos están sujetos a nuestra regulación.
Cerdeira asegura que los víveres nunca llegaron a Turquía. Esto es un verdadero nado sincronizado para hacer pasar una mentira como verdad y un intento de manipular.
La manifestación es debido a los precios injustos del maíz y del grano.
Aquí estamos en el plantón, aquí de Briseñas, en la región Lerma Chapala, en el estado de Michoacán. Michoacán presentes. ¡Y arriba el campo!
¡Arriba!
Nosotros en Acción Nacional reprobamos las conductas como esa, de esa manera, y pues al final de cuentas, pues que más que esperar que las autoridades hagan lo competente.
Ayer fue un error humano, por eso hemos insistido en reforzar todos los protocolos. No se respetó la señal de paro para ingresar a la zona de maniobras. La conductora tiene 10 años de experiencia.
Doctora, ha sido un honor servir y trabajar junto a usted para brindar un entorno más seguro a las y los habitantes de esta ciudad.
Estamos muy próximos a la conclusión de un ciclo encabezado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que nos ha permitido reducir de forma muy importante la incidencia delictiva.
Hoy fuimos testigos del más malvado abuso de poder en la historia de nuestro país.
Y hoy el corazón partido de Alejandro Sanz. Cambia de disquera, llega Sony Entertainment. Y bueno, pues Alejandro Sanz, que ha pasado por temas adversos, de salud, de temas que tienen que ver también con su, pues con su vida privada, han dado mucho de qué hablar. Y hoy vamos a recuperar música del español, uno de los más grandes talentos actualmente de la música a nivel internacional. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con información lo que dijo hoy el presidente López Obrador en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablaremos y estaremos en Sonora y Sinaloa. Muy delicado lo que dice el gobernador de aquella entidad de Sinaloa, Rubén Rocha, en torno a las grandes empresas y lo que está ocurriendo alrededor de esas protestas que buscan precios de garantía. Hablaremos también de la encuesta que hoy da a conocer el Universal y, por supuesto, qué viene para el futuro político en la capital del país. ¿Quién se quedará con las riendas? De todo eso y mucho más juntos al regresar.
Te lo digo yo.
En un momento regresamos juntos. Poder, estrategia y ambición. Que comience la batalla de la sucesión. Todo el seguimiento a la elección interna de Morena en el especial de radiofórmula.mx.
Regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país y hay que empezar con todo lo que está sucediendo alrededor del estado del tiempo, la cantidad de pues ciudades que se han visto afectadas a lo largo de las últimas horas con esta ola intensa de calor y todo lo que está sucediendo en ese sentido, ¿eh? No hay que perder de vista lo que ocurre, hay ciudades donde la percepción, bueno, el termómetro se eleva superior a los 35, 38 grados centígrados. Pero el sentimiento y la sensación térmica se eleva a más de 40 grados. Ayer en Telediario hacíamos un ejercicio en vehículos, en transporte público. Hoy estuvimos, por ejemplo, con los trabajadores de la construcción y todo lo que ha ocurrido en ese sentido. La verdad está, pues es un tema que hay que tomarse muy en serio por las elevadísimas temperaturas. Y lo que dicen los expertos es que esto se va a extender mínimo lo que dura la semana, particularmente sábado o domingo, seguramente estaremos con valores muy similares a los que se han registrado en estos últimos días. Y hay que ver qué viene para principios de julio, el tema de la canícula y todo eso. Así que muy, muy interesante y, por supuesto, de mucha atención sobre eso, lo que está sucediendo. No hay que perderlo de vista. Es un tema bien sensible. Ha habido incluso ya reportes de personas que han perdido la vida por golpe de calor en algunas regiones de la República Mexicana. Hay población que es más vulnerable que otra. Hablábamos con los expertos esta misma semana, los menores de edad, lo que sucede con los adultos mayores, los dos extremos de la vida, nos decían los especialistas, niños y mayores de edad son los más vulnerables en ese sentido. Por eso es bien importante detenernos en ello. Así que no hay que perder de vista esto que está ocurriendo y también atentos a lo que vaya a señalar la autoridad. Las temperaturas, le digo, llegan a rebasar hasta los 40, 45 grados. Hay distintas regiones de la República Mexicana que están en ese sentido. Así que, pues, es muy, muy delicado, sin duda alguna. Y vamos a ir con información, por supuesto, con todo lo que está ocurriendo en el tema político, lo que está sucediendo en temas que tienen que ver también con lo que hoy señaló el presidente a Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver con, pues, sí, los ministros de la Corte. Usted recordará que el presidente, lo voy a recordar de memoria, a mediados de abril, el presidente, en una de las conferencias matutinas, señaló que a los ministros ni les contesten el teléfono. Señaló que los ministros de la Corte, había una intención de negociar todo lo que estaba alrededor de la Guardia Nacional y hubo una instrucción, ¿no?, que señalaba a los ministros ni les contesten el teléfono, ni les levanten la bocina. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a mediados, finales del mes de abril. Hoy el presidente López Obrador hace una revelación interesante sobre los ministros de la Corte y lo que hizo él mismo, ya no de no tomarles el teléfono, no, él mismo les habló y él mismo los buscó y esto fue lo que señaló.
Yo dije, ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo para garantizar los 4 votos, uno por uno. No saben lo que me costó, porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos. Pero esto vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los 5, pues con 2 no pude. No pude, o sea, no me dijeron que no ahí, sí, cómo no, así, de manera muy hipócrita. Y se pierde el propósito de que la Guardia dependiera de la Secretaría de la Defensa. Cuando se dieron cuenta, querían negociación. No, no queremos componendas, no queremos ese tipo de acuerdos.
Juntos con Jaime Núñez.
Está en la línea telefónica Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues Javier, cuando escuchamos esto hoy en la voz del presidente López Obrador, pues ¿qué significa? ¿Esto ocurre en las democracias? ¿Es normal que un poder le hable al otro poder? Me imagino que sí. Pero ¿cómo ves lo que escuchamos el día de hoy y lo que el presidente señala? Javier, qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Pues mira, yo te diría, creo que esta discusión pasa como por diferentes planos, ¿no? Hay un primer plano que es el plano, déjame ponerlo así, de las posiciones públicas del presidente de la República. Tú te recordarás en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ya era presidente electo y acude al Tribunal Electoral a recoger esa constancia que lo acreditaba como el ganador de la elección. Él dijo literalmente que durante su presidencia.
Sí.
Que iba a respetar de manera irrestricta todas las decisiones del Poder Judicial. Esa fue su posición pública, Jaime. Y después, pues todos recordamos esas declaraciones que acabamos de escuchar, donde el presidente decía no vamos a negociar, no les tomen ni siquiera el teléfono. O sea, es decir, públicamente el presidente había mantenido, por lo menos retóricamente, la posición de que él no presionaba, que las cosas ya habían de decir, ¿no?, que se podían dar el lujo de ser independientes gracias a que él era muy respetuoso. Y hoy lo que vimos fue una confesión de parte. Hoy el presidente no solo está diciendo abiertamente que sí fue a presionar a los ministros de la Corte, sino además, Jaime, yo te diría, y eso también es muy preocupante, que él asume que como algunos ministros fueron propuestos por él para llegar, digamos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le deben una suerte de lealtad, ¿vale? Como si los ministros de la, esos árbitros imparciales de la democracia, sino que fueran más una suerte de delegados del presidente, una suerte de correas de transmisión de sus intereses. Y eso es absolutamente inaceptable en cualquier democracia constitucional. Jaime, es lógico que pueda haber un diálogo entre los diferentes poderes, eso no nos debería de sorprender, pero una cosa es que haya un diálogo en el marco de la Constitución y otra cosa es que el presidente de la República crea que puede levantar el teléfono, llegar a hablarle a ministras y ministros de la Corte para que voten como él quiera, aunque la Constitución diga otra cosa. A mí esa parte, Jaime, es la que me preocupa más, más allá de esta abierta contradicción del presidente de la República, más allá de este cinismo que francamente pues es preocupante que el presidente, digamos, lo diga así como si nada en la mañanera. Caray, pues nos dice muchas cosas de cómo concibe el poder, pero de nueva cuenta, esa idea del presidente donde los contrapesos institucionales no existen y el poder judicial tiene que subordinarse a su voluntad, a mí francamente me parece que es lo más preocupante de este lamentable episodio.
Por último, Javier, en una democracia es normal, es común. Ayer veíamos lo que ocurrió con el presidente de la República y el Instituto Nacional Electoral. ¿Este tipo de llamadas y este tipo de encuentros o de diálogo se dan? Sí, ¿no?
Sí, a ver, yo te diría, mira, creo que sí hay diálogo entre los poderes en las democracias, pero mira, es una cosa muy diferente, Jaime.
Persuadirlos a que tomen una decisión, ¿ahí es donde no estaría tan de acuerdo dentro de un análisis político?
Y yo te diría, creo que hay canales institucionales, es decir, la Corte en México tiene una práctica que es que puede las y los ministros a veces reciben a las partes, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para escuchar argumentos de tipo jurídico, Jaime, porque la tiene que resolver a partir de ese tipo de argumentos. Ahora, yo estoy para serte muy, muy, muy honesto, dudoso por decir que estoy absolutamente convencido, que el presidente no le habló para darle argumentos jurídicos a las y los ministros de la Corte. Habló para presionarlos, habló para decirles que era importantísimo que no hubiera más García Lunas. Y las descalificaciones que escuchamos hoy, Jaime, no son por las razones jurídicas que dio la Corte, que son correctas.
Sí.
Son razones de tipo político. Yo te puse, tú me debes lealtad. Eso es lo que es inaceptable en cualquier democracia.
Pues vamos a estar muy al pendiente y, por supuesto, pues atendiendo lo que está sucediendo en esta muy, pues sí, con muchas pistas dentro de esta arena política. Javier, gracias. Siempre un gusto poder platicar contigo. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Un gustazo, querido. Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto. Es Javier Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones de la UNAM.
Juntos con Jaime Núñez.
Y se está dando un mensaje de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En ese momento Martí Batres es quien está haciendo uso de la palabra.
Mi licenciada. Creo que además va a jugar un papel muy importante en favor de México. Por otra parte, quiero dejar en claro que tenemos que hablar con todas las fracciones parlamentarias. Entonces vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios, con la mayoría y con la oposición, con todos, antes de llegar a la sesión del viernes. Ya la jefa de gobierno ha hablado sobre el proceso general con las fracciones parlamentarias, pero vamos a hablar personalizadamente con ellos, que es muy importante este acercamiento. Y luego, en tercer lugar, quisiera comentar que la sesión que se va a tener, que ya fue procesada en la conferencia, la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva, la Permanente, o sea, los diversos órganos de gobierno del Congreso de la Ciudad de México, será mañana, y son prácticamente dos puntos. Uno es tomar conocimiento de la separación definitiva del cargo de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum.
Bueno, es parte del mensaje que está dando el gobierno de la capital del país. Martí Batres Guadarrama será quien se quede al frente del gobierno de la Ciudad de México. En ese mensaje también participó el jefe de la policía, Omar García Harfuch, y la titular de la Secretaría de Finanzas. Así que, bueno, pues hay información en ese sentido. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que, o cómo es que se tiene que gestionar todo esto desde el Congreso? Vamos a regresar para hablar en ese sentido, sin duda, con la oposición que viene en este tema desde el Congreso de la Unión. Por supuesto, es bien interesante lo que puede ocurrir en las siguientes horas. La jefa de gobierno ha dado a conocer que dejará el cargo a partir del próximo viernes 16 de junio. Vamos a la pausa comercial. Recuerde que estamos juntos a través de Grupo Fórmula 104.1 FM 1500 de AM. Juntos, regresamos.
Con todas las fuerzas políticas, sociales y económicas. Luego, un cuarto punto.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 23 minutos. Hace unos minutos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que será Martí Batres quien quede al frente del gobierno de la Ciudad de México. Será la propuesta, lo señaló de esta manera.
Importante. El día de hoy quiero anunciar que el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá, por supuesto, que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México.
Bueno, es la propuesta de la jefa de gobierno. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde al diputado del Partido de Acción Nacional, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Doring, a quien saludo. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Pues ya se había hablado mucho de este tema. No sé ustedes cómo vayan a llevar a cabo esta discusión, cuál es el procedimiento. ¿Qué es lo que viene en ese sentido, diputado?
Pues viene un proceso muy complicado.
El día de hoy la Comisión Permanente aprobó un periodo extraordinario el viernes y no hay absolutamente media sílaba redactada de cómo desahogar el procedimiento. No existe claridad en la Constitución y la ley orgánica, solo hay artículos que obligan a sesionar. Yo estuve todo el lunes y martes hablando con la bancada de Morena, haciéndole ver al gobierno la innecesidad de tener un acuerdo parlamentario que contemplara el procedimiento, cómo poder desahogarlo. Te lo pongo así, se convocó sin el nombre.
Entiendo.
El nombre acaba de salir, pero no hay un solo documento parlamentario que se pueda votar ya elaborado que diga, bueno, pues se contempla al Martí Batres. Ajá. ¿Por qué? Porque ya no tiene el gobierno de la ciudad la facultad que tuvo cuando propusieron a Rosario Robles, Alejandro Encinas, José Ramón Amieva, que legalmente proponía el gobierno. Ahora, como señalaba en la conferencia de prensa, es un colegio electoral y son los propios diputados los que tienen que construir el nombre. ¿Cómo se va a construir? ¿Quién lo va a proponer? ¿Si se aprueba por mayoría simple o por dos terceras partes? ¿Cómo se desahoga?
O sea, ¿esas reglas no existen?
No existen, y se negaron los diputados de Morena y sus aliados a construirlo. Por eso hoy en la Comisión Permanente se tuvo que adicionar una propuesta al orden del día para que rindiera protesta, pero tú puedes preguntarle a cualquier diputado, no hay media sílaba redactada de cómo conducir la sesión del viernes. Y bueno, pues el primer reto del Congreso, independientemente de la propuesta de Martí Batres, es cómo poder procesar el nombre. Ciertamente, pues tendrá que ser la propuesta de los grupos parlamentarios, porque legalmente la doctora Sheinbaum no lo puede proponer al Congreso. Eso cambió con la nueva Constitución. Yo me cansé de decírselos, de hacérselos ver, y bueno, pues no lo quisieron hacer, y me parece que, como suele pasar, en esa imagen tan pobre que da a veces el Congreso local o el Congreso de la Unión, pues se verá sobre las rodillas y de una forma muy rupestre cómo se desahoga algo que se debió haber hecho pues con la misma pulcritud y tersura con la que se hicieron los interinatos anteriores.
Entiendo. Entonces, diputado, pues vienen momentos muy complicados para la siguiente, más allá de que se pongan de acuerdo, que acuerden y que lleguen a buen puerto, primero hay que plantearse las reglas y las condiciones con las cuales se va a tomar esta decisión.
Sí, es decir, muy coloquialmente, se tiene que construir un proceso parlamentario, no en ley o reglamento, sino en un acuerdo parlamentario que, o sea, aunque le incomode a Morena, hay que redactar, hay que trabajar y escribir, y que ese documento es el que se vota con un procedimiento que permite proponer un nombre. Seguramente Morena hará lo propio con el nombre de Martí Batres, y entonces ya discute si el nombre alcanza o no dos terceras partes y lo puedes llevar al pleno a su votación.
Entiendo.
Siempre ha sido la JUCOPO, lo que era la Comisión de Gobierno, la que recibía el nombre y lo proponía una vez procesado. Entonces ahora estamos pues en la disposición de escuchar de planteamientos de Martí Batres, de ver qué es lo que ofrece de coordinación, de trato institucional, de respeto a los poderes en la ciudad, pero sin un mecanismo claro de cómo procesar.
Oiga, pero Martín Batres va a tener, siendo el secretario de gobierno, él es el brazo también conciliador, ¿no? Y el que se acerca con ustedes, fuerzas políticas, para plantear. O sea, él va a tener que cabildear su propio nombre.
Y su propio acuerdo parlamentario. Nada de lo que
estoy diciendo
desconoce el secretario Batres. Yo he comentado con él.
Ajá.
Pero pues el secretario Batres ha sido respetuoso del Congreso, y quienes debieron de haberlo redactado y trabajado con un servidor como presidente de la Junta de Coordinación Política son los legisladores de Morena.
Exacto.
Yo no quiero que se malinterprete. Él está al tanto de lo que estoy diciendo, pero él no, o sea, yo no aceptaría tampoco que el gobierno redacte algo y nos lo mande.
O
esas épocas en que el gobierno hacía todo y los diputados eran levantaderos ya se acabaron. Ojalá y los diputados de Morena hagan un esfuerzo por redactar un acuerdo parlamentario, por hacer política, y que el gobierno y el propio Martí Batres pues haga el cabildeo y la política necesaria para concertar el apoyo de una unanimidad. A la ciudad le vendría muy bien que ya sea Martí Batres o cualquier otro nombre, pero en el caso de Martí, que es el primero y en el cual llevaría mano porque la ciudad la ganó Morena, pues ojalá y ese nombre alcance la unanimidad y todos los grupos parlamentarios le otorguen un voto a favor. Nosotros dijimos que estábamos esperando la propuesta de la jefa de gobierno para tener un espacio de diálogo y ponderar nuestro voto. Ojalá y tengamos ese diálogo y esa relación institucional antes del viernes.
Federico Dorin, diputado del Partido Acción Nacional, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Ciudad de México. En el ambiente político y en el ambiente de acuerdos, ¿ve que salga esto de manera pronta, de manera efectiva para quienes habitan la capital del país?
Mira, podría salir. Se requieren dos cosas. Pues que el propio candidato haga, como dijéramos, campaña, que dialogue con las fuerzas políticas, que se le dé su lugar a todo mundo. Es en automático el voto que tendrá de Morena, pero la oposición merece un trato respetuoso, merece un espacio de diálogo, que se nos reconozca, que no se nos dé por descontado. Sería un trato muy déspota ni siquiera pedirle el voto a la oposición y asumir que en automático se recibirá ese apoyo. Ojalá y haya ese diálogo. Y ojalá y la mayoría de Morena pierda la soberbia con la que transpiran en el Congreso y entiendan que a veces aún las mayorías, que aprendieran eso de la época del priato del siglo pasado, que aún las mayorías tienen que trabajar y tienen que desarrollar los instrumentos legislativos que se puedan mayoritear. Tú no puedes mayoritear como una asamblea popular de que ahí te va el nombre y levantemos la mano. No vivimos así, somos el Congreso, no somos una asamblea vecinal a mano alzada, y eso no hemos logrado que lo entienda la mayoría de Morena en el Congreso todavía.
Pues Federico Dorin, gracias por estos minutos y muy pendiente de lo que venga. Vienen horas, pues sí, ciertamente complejas en el Congreso de la capital del país. Cuídate mucho, Federico, gracias, fuerte abrazo.
Igualmente, abrazo, saludos.
Gracias, es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la capital del país, Federico Dorin, diputado por el Partido Acción Nacional.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy, atentos de lo que está ocurriendo en torno a los productores de agrícolas del norte de la República Mexicana, y sorprendido por lo que dice Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a través de sus redes sociales, señala que hace un atento llamado a nuestros productores para que su legítima lucha por precios justos por el maíz no afecte los derechos de los ciudadanos y los usuarios del aeropuerto. Hemos visto que ha habido una protesta fuerte a las afueras del Aeropuerto Internacional de Culiacán, y dice que le invita, bueno, ha estado y estoy con ustedes haciendo como gobierno un esfuerzo mayúsculo con el apoyo del presidente López Obrador. Los invito a que vayamos juntos a protestar contra los verdaderos responsables de sus cosechas. Se malbaraten como Gruma, Cargill y Minsa. Soy su aliado codo a codo. Con ustedes exigiré trato y precio justo a su trabajo. Así llama el gobernador a productores a tomar bodegas de empresas como Gruma, Cargill y Minsa. Se encuentra en la línea telefónica, pues, el director del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Haro. Luis, ¿cómo toman esta declaración del propio titular del gobierno de Sinaloa? Luis Fernando, qué gusto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. La verdad, sorprendidos, y la verdad que muy lamentables las declaraciones del gobernador Rubén Rocha con respecto a llamar, a incitar de alguna manera a los productores de maíz, en este caso, a tomar las bodegas de empresas como las que ya señalaste ahorita. La verdad, consideramos que es un hecho muy lamentable que se esté incitando a violentar el Estado de Derecho, y de alguna manera también sabiendo que este es un tema y un problema que no tiene que ver con la industria, tiene que ver con un tema de precios de mercado, en donde los productores se están viendo afectados por una tormenta perfecta, con un tema de precios bajos, de derivados que son precios a niveles internacionales que han caído, vamos a llamar, en promedio de granos y leguminosas en un 30%, y que los costos de producción pues se han elevado en alrededor de un 40%. Entonces, esto pone a los productores en una situación de desventaja, en una situación de pérdidas de su rentabilidad y de pérdidas que pueden afectar la productividad del campo mexicano. Entonces, pues la verdad es que lamentamos mucho el que el que se hable de un tema de tomar las instalaciones de la industria, en este caso del maíz, de compradores de maíz, la verdad es que pues esto se deriva de un problema también de la eliminación de los programas de apoyo que precisamente venían enfocados
Luis Fernando,
a tratar de evitar este tipo de problemas,
¿no? Déjame saltar el corte comercial y regreso contigo, porque eso es interesante. El gobierno de la República propicia en buena medida lo que está ocurriendo y hoy llama a hacer esto. Es un contrasentido. Pero déjame ir a la pausa y regreso contigo.
Correcto.
Continuamos platicando con el director del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Haro. Un tema delicado y muy sensible.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 38 minutos. Agradecemos a Luis Fernando Haro, el director del Consejo Nacional Agropecuario. Ante este hecho, pues sí, que llama mucho la atención, yo lo calificaría de inaudito, que un gobernador de una entidad que está teniendo pues serios problemas de gobernabilidad, de orden, ante una protesta de unos productores de maíz, de trigo, de sorgo, que pues a todas luces piden que los acompañen en precios de garantía. Lo que nos han comentado, los hemos tenido en este mismo espacio, pues diga que los acompañe a ellos y los llame a que tomen bodegas de empresas tan, tan importantes como de Gruma, de Cargill, de Minsa, allá en la región. Seguimos platicando contigo, Luis Fernando, un tema que fue detonado porque se quitaron estos apoyos económicos.
Totalmente, Jaime, totalmente. Es un tema que tiene que ver con la eliminación que comentábamos ahorita de esos programas de apoyo que existían hace algunos años y que de alguna manera en los últimos 3 años no había necesidad de que los productores recibieran un apoyo porque los precios internacionales de los granos y de las aginosas estaban en niveles en donde se tenía una rentabilidad adecuada, cosa que hoy en día en este año 2023 pues no es la situación, pero ya no existen esos programas y nos llama la atención eso que comentas, que es un hecho inédito del gobernador Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, incitando a los productores a que violenten la ley, a que tomen instalaciones de empresas agroindustriales donde las empresas pues realmente pues no son las que definen los precios de los mercados internacionales. Y que hoy en día, digo, yo pondría el ejemplo por qué los productores de Estados Unidos, que se rigen también con sus precios internacionales, no están realizando esas manifestaciones y esas protestas, pues porque ellos reciben realmente apoyos y tienen de alguna manera programas que les dan certidumbre al tema de, ante una caída de precios, pues tienen coberturas de precios que les garantizan un ingreso mínimo que el propio gobierno les establece, ¿no?
Uh-huh. Esto se da porque, a ver, el gobierno elimina el contrato y deja las coberturas a un lado, ya no las compra. El gobierno deja solo a los agricultores y empieza a apoyar a los pequeños, a las pequeñas parcelas. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se desvirtúa todo eso? ¿Cómo entender esto?
Pues aquí, mira, Jaime, lo que hemos comentado nosotros siempre es que al final del día, sobre todo en el tema de la producción de granos y de leguminosas, en el caso de productos básicos como es el maíz, el trigo, el sorgo que va para el sector pecuario, pues es fundamental el tener certidumbre, el tema de contar con esos programas de apoyo que realmente le vienen a dar un ingreso mínimo, un precio piso que les garantiza a los productores una rentabilidad adecuada para que puedan continuar con la producción de alimentos en nuestro país. Nos llama la atención el hecho y qué bueno que se apoye a los pequeños productores, uh-huh, porque al final del día es un incentivo que se da para elevar la productividad de los pequeños productores. Pero como en Estados Unidos, aquí la competencia no está entre pequeños y medianos y grandes productores, uh-huh, mexicanos, la competencia está con productores de otros países. Y aquí lo que se debe incentivar, sí, y así lo ha señalado el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, vamos a incentivar la autosuficiencia agroalimentaria en algunos productos básicos pues realmente con la eliminación de estos programas, pues vemos que va en sentido contrario. Y sí, hoy en día que vemos un mercado deprimido, un mercado donde de alguna manera los precios de los granos, en este caso del maíz, del trigo y del sorgo y de otros productos, están por debajo de los costos de producción, pues vemos una situación muy lamentable con los productores del campo mexicano, que en su desesperación y ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo, pues están tomando medidas, claro, para tratar de que sean escuchados y que estén sentados en la mesa, como ya lo hemos hecho con la agroindustria. Y creo que este es un tema que se tiene que resolucionar, uh-huh, con la participación de todos, de los productores, de la agroindustria y del gobierno, a su vez, sentados en la mesa para tratar de solucionar un problema y que no pase a temas en donde podríamos lamentar otras situaciones que hoy en día pues se han ido intensificando a través del tiempo.
Luis Fernando, por último, ¿qué decir a todos aquellos que tachan a las grandes empresas, a ustedes, los grandes empresarios, de acaparadores?
No, yo de ninguna manera. Son parte de las cadenas productivas. Creo que ha habido siempre la disposición de incentivar el tema de las cadenas productivas, de tener contratos de compraventa donde les den certidumbre a los productores, pero se requiere, Jaime, de la participación del gobierno, se requiere de alguna manera de la regulación y del cumplimiento de las obligaciones. Vemos que el año pasado que los precios estuvieron en una rentabilidad o precios muy elevados también para el tema de los productores, pues que por otro tema la agroindustria pues tuvo problemas de cumplimientos también por parte de los productores, y eso es algo que debemos de alguna manera de regular, y que hoy en día que estamos viendo una situación de precios deprimidos, pues de alguna manera tenemos que tener los esquemas y las estructuras de comercialización,
sí,
que le den garantía tanto al productor como al comercializador como a la agroindustria en este caso. Entonces es algo que el gobierno tiene que buscar la manera de tener esos esquemas para tratar de evitar lo que estamos viviendo hoy en día y de los riesgos que conlleva de alguna manera el que no se dé una solución ya a este problema que pues día con día se está intensificando más y se está agravando más por parte de la desesperación de los propios productores, ¿no?
Pues Luis Fernando Haro, director del Consejo Nacional Agropecuario, gracias por estos minutos y muy pendiente. ¿Ya van a buscar alguna reunión con el gobernador? ¿Van a intentar lanzar algunos caminos de diálogo?
Es que se está buscando una reunión a nivel del presidente de la República. El frente que se acaba de formar por la defensa y el rescate del campo mexicano están buscando sentarse con el Ejecutivo Federal para explicarle, para realmente que entienda de alguna manera de qué manera se puede solventar este tema y que no de alguna manera se solucione este grave problema de rentabilidad de los productores agropecuarios que están desesperados realmente por un tema donde por una parte tendrían que vender sus cosechas a un precio por debajo del costo de producción, lo cual implicaría graves pérdidas, y no sobre todo las pérdidas, Jaime, sobre sí, todo el tema del futuro de la producción de alimentos en nuestro país,
que es si lo más sensible,
están, ¿no?, descapitalizados, uh-huh, pues tendrían un problema para el siguiente ciclo seguir de alguna manera produciendo los alimentos que requiere la población.
Sí, porque hoy se tiene producto, viene la siguiente cosecha, se va a tener más producto, el precio va a seguir bajando y ahí se convierte en otra tormenta perfecta. Pero bueno, Luis Fernando Haro, director del Consejo Nacional Agropecuario, muchas gracias por estos minutos. Cuídate mucho.
Al contrario, muchas gracias, Dani. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y está también ya conectado con nosotros Baltasar Valdés, el expresidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. Continúa la protesta y la toma del aeropuerto. Baltasar, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Como siempre, a tus órdenes.
Nada aún, ninguna respuesta del gobierno de la República. Nada que pueda llegar a algún acuerdo y ustedes también regresar y dejar también esta protesta.
Así es, no hemos tenido ninguna comunicación de parte del gobierno federal y seguimos aquí en la toma del aeropuerto de Culiacán.
¿Cómo toman lo que declara hoy el propio gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, cuando llama a productores de maíz a tomar bodegas de empresas de Gruma, Cargill, Minsa, sobre esto que está ocurriendo allá en Sinaloa?
Sí, resulta muy desafortunado de parte del gobernador querer desviar la atención a un problema que nosotros lo hemos planteado desde hace 3 meses, que es la comercialización de maíz y trigo, y que la responsabilidad es del gobierno federal. Nosotros no tenemos por qué presionar a la industria, porque quien debe dirigir los recursos suficientes para compensar los precios deprimidos del mercado internacional, pues es el gobierno, y se establece claramente en la legislación actual.
Entiendo. Baltasar, la asamblea decidió quedarse en el aeropuerto. ¿Van a seguir bajo ese acuerdo de la asamblea que tomaron ustedes como productores?
Así es. Solo hay dos formas de que esto se suspenda, o que el gobierno anuncie la solución al problema de comercialización, o que la misma asamblea de productores decida retirarse o cambiar de estrategia.
Pues, Baltasar Valdés, vamos a estar muy al pendiente y atentos si hay una respuesta del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, un secretario de Gobernación que ya está a punto de salir, que fue con el que se tendieron estos primeros caminos de diálogo, Baltasar.
Así es, que nos quedó de ver, tengo que decirlo, quedó pendiente una segunda reunión donde suponíamos que nos tendría la respuesta a nuestra solicitud y peticiones de solución a esto. Tengo que subrayarlo. Terminamos el incumplimiento del secretario de Gobernación en este punto.
Bueno, pues atentos a lo que ocurra, Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. Cuídese mucho y atentos de lo que esté sucediendo allá. Cuídese. Hasta pronto. Sí.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en donde se dieron una tregua en ese mismo tema es en Sonora. Álvaro Burs, presidente de la Asociación de Organismos Agricultores del Sur de Sonora. Qué gusto, Álvaro. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Por acá andamos. Gusto saludarte.
Ayer fue también un día de protestas. Estuvieron en caminos, carreteras, cuotas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ustedes dan un espacio para que el diálogo continúe. ¿Qué es lo que va a pasar en ese sentido, Álvaro?
Bueno, ayer se tomó, como dices, de la carretera México-Nogales Internacional, la caseta de cobro que está entre Navojoa y Obregón. Se estuvo bloqueado intermitente, se llegó a un acuerdo de dar una tregua, ya que tenemos un mes en las instalaciones de SADER sin un llamado, sin un resultado, un acuerdo de parte del gobierno federal. Entonces se acordó tomar un acuerdo de aquí, de aquí al fin de semana. El lunes nos reagruparemos, hablaremos con nuestros compañeros de los otros estados de la República que están igual en manifestaciones. Uh-huh. Y de ahí tomaremos una decisión que hacer la siguiente semana.
¿Quién es su línea de diálogo para el gobierno federal? ¿Con quién están ustedes platicando y planteando sus inquietudes?
Con el mismo secretario Villalobos. Uh-huh. Hemos tenido numerosas reuniones, pero desgraciadamente no hemos llegado a ningún avance. La muestra es pues el descontento no nomás en Sonora, está en Sinaloa y en...
No, Tamaulipas y en algunas otras regiones, ¿no?
Tamaulipas, es correcto. Aquí vemos que están tratando de desviar la atención, hacernos a los productores los culpables. Hoy con la declaración del gobernador de Sinaloa, que son los molinos que son los culpables, que están desviando la atención, Jaime. Este es un problema del gobierno. El gobierno nos metió en esta situación en un tratado de libre comercio que se firmó desde 1994.
O sea, esto ya era una historia cantada, Álvaro.
Claro, claro, porque nos meten a competir con los monstruos de Estados Unidos y Canadá, que tienen costos de producción mucho más baratos que nosotros, tienen enormes subsidios para sus precios y es una cancha dispareja. Para eso se creó múltiples programas que había desde el 94, como Procampo, como compensación de bases, y todo eso llevó a una agricultura por contrato, que era lo que funcionaba a la perfección. Nos daba unas coberturas a los productores, a los compradores y hasta al mismo gobierno. Para darte un dato solamente, Jaime, Acerca operaba con 8,000 millones de pesos, era su presupuesto, y daba una certidumbre a las más o menos 22 millones de toneladas de trigo, maíz y sorgo en el país. Ese era el esquema perfecto. Solamente con la compra de 2 millones de toneladas que va a hacerse Galmex en Sinaloa, Se van a gastar 13,000 millones de pesos, imagínate, y no va a resolver ni el problema de Sinaloa, ni mucho menos del país.
No, bueno, y luego viene la otra cosecha y se quedan los grandes productos, no se comercia, y viene, se está formando una nueva tormenta perfecta en ese sentido. Pues vamos a estar muy al tanto, Álvaro, vamos a ver que si tienen ustedes alguna respuesta por parte del gobierno federal y ver qué es lo que ocurre de aquí al fin de semana. Gracias por estos minutos, Álvaro, y seguimos en contacto con ustedes.
Gracias a ti, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto. Es Álvaro Burs. Él es el presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, en el tema político de la capital del país, hoy el Universal, el Gran Diario de México, destaca que la jefa de gobierno se va con una aprobación del 66%. Dejará el cargo el próximo viernes. Jorge Buendía, politólogo y encuestador, director de Buendía y Márquez. Jorge, qué gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Jaime? Muy buenas tardes a la audiencia.
Pues buenos números de la jefa de gobierno al cierre de esta transición que va a ocurrir de aquí al viernes.
Así es. Dos de cada tres capitalinos en esta encuesta que acabamos de terminar el pasado domingo nos dicen que aprueban la gestión de la jefa de gobierno. Ese es un número que ha estado muy estable en el último año. Sus niveles han oscilado entre 63 y 66%. Entonces son números muy positivos y otros indicadores de la misma encuesta pues apuntan en la misma dirección. Aproximadamente 6 de cada 10 están evaluando favorablemente el rumbo que lleva la ciudad, por una parte. También un porcentaje similar se muestra satisfecho con el trabajo que está realizando o que ha realizado hasta ahora. Entonces son números muy favorables para el cierre de esta administración que, como todos sabemos, pues el siguiente viernes ella presentará su renuncia.
Oye, la expectativa supera también 61%, ¿no? Ahí hay una diferencia de superior al 5%.
Así es una mejoría en relación a la última medición. Y algo muy importante, porque siempre en el tema de cumplimiento de expectativas, por lo general los gobernantes quedan a deber mucho a la población. Y aquí lo que tenemos es que entre quienes consideran que ella ha hecho lo que se esperaba, o los que consideran que ha hecho más de lo que se esperaba, pues estamos hablando, como tú bien señalas, de un 61%, que opinan que ha cumplido con ello. Otra de las cosas que quisimos evaluar es pues si pudiera haber un castigo, entre comillas, de la población, de los capitalinos, a la jefa de gobierno por la renuncia, por el hecho de renunciar y buscar la candidatura. Y de entrada, porque de todos los aspirantes a la nominación de Morena, ella es la única que es funcionaria electa actualmente.
Claro.
Entonces, a diferencia de los secretarios de Estado, que estamos muy acostumbrados pues, a que hay mucha rotación, que hay cambio de nombres, cambio de posiciones, etcétera, etcétera, es más atípico que un gobernador o una jefa de gobierno incurra en una renuncia.
Oye, y me llama mucho... Adelante. Sí.
Y lo que encontramos es que en términos generales la gente no está castigando la renuncia ni de la jefa de gobierno ni de los demás. E incluso en el caso de la jefa de gobierno, un 27% nos dice que mejoraría su opinión porque, bueno, entre otras razones, pues está la expectativa de que pueda traer más beneficios para la ciudad, de que pues es hora de que una mujer gobierne, etcétera. Entonces, en términos generales, no se prevé que pueda haber un castigo, como te decía, entre comillas, de este tipo.
Oye, y rápidamente, nos quedan 40 segundos. Buen camino el de la Ciudad de México, 57%. Viene en incremento desde mayo del 2022.
Exactamente, ¿no? Creo que ya estamos, pues también en la etapa pospandemia, la ciudad se está recuperando poco a poco. Pues lo vemos mucho en el tema de turismo, también en otros indicadores, seguridad, también los indicadores muestran mejoría. Entonces, creo que son, obviamente hay pues todavía déficit en algunas áreas, pero la tendencia, digamos, sí, es favorable.
Pues Jorge, buen día, politólogo y encuestador, director de Buendía y Márquez. Gracias, bien interesantes los datos ahí en la encuesta del Universal. Cuídate mucho, Jorge. Excelente tarde.
Sus órdenes. Hasta luego.
Que estés muy bien. Vámonos juntos mañana a las 5 de la tarde. Quédese con Azucena Oresti a las 6 en punto. A las 7 el doctor Curcio. Cuídese mucho, refresquese, hidrátese y sigue en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.